Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Esta tarde a las 7, el concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz, Carlos Tarife, va a iniciar su particular campaña de la silla, que tanto revuelo mediático y en redes ha causado en los últimos días. Ya sabes, Tarife se sentará en una silla junto a uno de los 28 puntos conflictivos de la capital, en los que se ha detectado que los usuarios dejan la basura por fuera de los contenedores. Una medida que la portavoz socialista del consistorio, Patricia Hernández, ha calificado aquí, en este programa, de machangada por parte del concejal popular.
Me parece una machangada, yo qué quiero que le diga. Me parece una machangada y en un afán de protagonismo fuera de lo común, en que siempre estamos en la anécdota.
Hoy Tarife le ha respondido aquí en COPE Canarias, recordando a la exalcaldesa socialista algunas actuaciones suyas en el pasado.
Yo lo de machangada no lo voy a responder. Yo no saqué en medio de la pandemia una carroza con música para entretener a los vecinos de Santa Cruz. Por lo tanto, ella que valore sus acciones y yo, como usted comprenderá, pues valoraré las mías.
En cualquier caso, el primer teniente de alcalde del Partido Popular ha explicado que el objetivo último de esta acción era ocupar espacio en los medios de comunicación en aras de generar conciencia sobre un problema que viene desde hace tiempo.
Pues queríamos generar conciencia. Y sobre todo, doble tipo de conciencia. La primera, si lo estamos haciendo bien como sociedad, y creo que no, que creo que hay un porcentaje de vecinos que no están actuando bien. Y la segunda, una especie de solidaridad con los trabajadores de Valoriza, que no merecen, insisto, no están para recoger bolsas de basura en el suelo, ¿no?
La campaña, como digo, comienza esta tarde y se extenderá en las próximas semanas. 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Hoy es martes, es 28 de mayo, en el marco de una semana con puente o medio puente, por aquello de que el jueves es el Día de Canarias y algunos seguramente afrontarán algunos días de descanso. Aquí estamos para contarte, como siempre, toda la actualidad, toda la información. Situamos claves informativas a esta hora, a punto de cumplir las 18 minutos. Daniel Pinelo, Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. El Gobierno de Canarias presentará en los próximos días un recurso ante el Tribunal Constitucional para defender las plenas competencias de la autonomía en materia de costas. Recordemos que estaban transferidas supuestas desde el 1 de enero de 2023 a raíz del nuevo estatuto, pero el Gobierno de España entiende que solo fue una parte de la gestión del litoral. De hecho, desde Canarias reconocen que se ven con las manos atadas en expedientes caducados. Lo reconocía el director general de Costas del Ejecutivo Autonómico, Antonio Acosta.
Hemos desarrollado el mar como forma de vida, como forma de supervivencia, de comercio, y al final estamos a las expensas de que alguien desde Madrid, como suelo decir mucho, nos mire con un mirafondo y al final no nos deje vivir con tranquilidad, ¿eh?
Expedientes caducados, como recordemos los famosos hoteles de Oliva Beach y Tres Islas de Fuerteventura, o aquí en Tenerife las piscinas de Los Hilos, de la Costa de la Laguna o en Candelaria, que acabarán, dice el director general, en los tribunales.
La piscina de Los Hilos, si hablamos en idioma peninsular, está más cerca de eliminarla, y si hablamos en idioma canario está más cerca de salvarla. Nosotros tenemos ahora mismo con las piscinas, de manera global, un planteamiento que vamos a ir haciendo a los municipios, pero lógicamente, como todo lo que está pasando con el Estado, acabaremos donde vamos a acabar siempre, en el juzgado, a no ser que haya diálogo.
El aviso que hacen desde el Gobierno de Canarias. Te cuento también que un hombre de 31 años ha sido ingresado este martes en estado crítico en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de Candelaria como consecuencia de las heridas que sufrió al salirse de la carretera de madrugada el coche en el que circulaba por Arona, concretamente en la zona de Guargacho. En ese mismo accidente, un joven de 21 años ha sufrido además un traumatismo craneal de carácter moderado y en este caso fue ingresado en el Hospital Universitario de Canarias. Y un apunte más, Guillermo, el episodio de altas temperaturas que va a vivir la península a partir del día de Canarias afortunadamente no nos va a afectar aquí a las islas, pero es verdad que hará un poco más de calor, aunque no será sofocante.
Tendremos un poquito más de calor, efectivamente, sin llegar a lo que va a ser la península, pero se mantienen estos días a pesar de que estamos con muchos cielos nublados, todo por otra parte en el norte de Tenerife, fundamentalmente. 10:10, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años, pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Hoy empezamos el programa con uno de los riffs de guitarra más reconocibles del rock contemporáneo, el de AC/DC y, por supuesto, el de este Highway to Hell. Y es que la banda australiana-británica nos visita estos días en España. Va a dar dos conciertos el 29 y el 30 de mayo. Y siempre es una buena ocasión para escuchar, como digo, a una de las formaciones míticas del rock, del heavy, a nivel mundial. A ritmo de AC/DC, te recuerdo que tenemos ya nuestra central abierta de WhatsApp, como siempre, el 610-1011, para que interactúes con nosotros, que en Twitter somos ahora X, @copecanarias y @cope-tenerife, y que en Facebook también nos puedes encontrar como Cope Canarias, y naturalmente que vas a estar informado las 24 horas del día en la mejor plataforma de información a nivel regional, que es la que encontrarás en nuestra página web de cope/emisoras/Tenerife. Mari Cruz Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos con el santoral de la Iglesia Católica.
Vamos con el santoral. Hoy la Iglesia Católica celebra. Hoy la Iglesia Católica celebra San Emilio, San Germán, San Luciano, San Priamo. Priamo, qué nombre. Y San Justo, que yo tengo un amigo, muy amigo, que es Justo Escribano, y le felicito.
Pues le mandamos un abrazo de aquí a todos los Emilios, que hay muchos también, por ejemplo, ¿no?
Y lucianos.
Felicitamos también a la cantante australiana Kylie Minogue, que hoy cumple años, 56 años, nada menos. Maricruz, frase del día que hemos elegido hoy.
De Woody Allen.
De Woody Allen, a ver, sorpréndeme.
Presta solo los libros que no te interesen.
¿Has prestado muchos libros y no te los han devuelto, Maricruz?
Sí, sí.
¿Y ¿Unos eso cuantos?
Que, unos cuantos. Y eso que tomo nota.
¿Tomas nota?
Y cada vez que presto uno... Cuando
como, me... como una bibliotecaria igual.
No, no, no,
nota?
Pues, no, no, no para tanto.
A Pepito le he prestado
no,
este
no,
libro.
No, no, no. Pero está muy bien la frase, uh-huh. ¿Eh? Presta solo los libros que no te interesan.
Bueno, pues
si
nada.
Te los devuelven, pues mejor.
Dejamos,
y si no te los devuelven, ahí se queda.
Dejamos ahí la frase de Woody Allen. Bueno, pues con AC/DC hoy, con este rock and roll que llega a España esta semana, nos ponemos en marcha bien a Red en Cope Tenerife. Tenemos que hablar hoy del Día de Canarias en Santa Cruz, hablaremos con José Bermúdez, el alcalde, pero antes te voy a contar preocupación por temas sociales, por gente vulnerable que lo está pasando mal después de los datos que Cáritas presentaba en el día de ayer.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos, comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Descárgate la app de Océano Combustibles, acumula puntos, vales y obtén grandes descuentos. Repostar con Océano es todo ventajas. Estamos en Güímar, Chafiras, Tabares, Taco, Los Realejos y próximamente en San Matías y en Santa Cruz. En Océano Combustibles, cuidamos lo nuestro.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Quieres experimentar con tus sentidos y disfrutar de una experiencia divertida? Ven a las Cenas Ciegas de Sinestesia Gastro Club. Se trata de un menú sorpresa en completa oscuridad. Las texturas, olores y sabores te llevarán al centro de tus más remotos y olvidados sentidos. Reserva tus Cenas Ciegas en el 822-17-5482 o en Sinestesia Gastro Club.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Los productos más frescos, los más sanos y sabrosos. Dale vida a tu mesa, dale vida a tu tierra comprando productos kilómetro cero viernes y sábados en el Mercado del Agricultor de Arona. Disfruta de las actividades que tenemos este mes y el día 30 ven al mercado en la calle en Los Cristianos. Promoción económica, empleo y sector primario. Ayuntamiento de Arona.
Empieza a hacer calor y baja por las cholas reventadas del año pasado. Nada, app de Sin IVA, clic y te llegan unas listas para reventar de nuevo, pero hay una camisa vacía de la tienda aquella, app de Sin IVA, clic y al toque en casa. Pues ya que estamos, bañadores, clic, ring, toalla, clic, ring, Sin IVA. Tú pide.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en el Polígono del Mayorazgo San Miguel, ADG, o entra en hidráulica.com.
Sábado y domingo 1 y 2 de junio, Plaza del Adelantado de La Laguna, fanzón de la Federación Española de Fútbol. Ven, sácate una foto con los trofeos de las actuales campeonas del mundo. Disfruta de las actividades organizadas, fútbol 3x3, fotomatón, chutómetro y futbolines. Fanzón homenaje a las campeonas del mundo, el 1 y 2 de junio junto al Ayuntamiento de La Laguna.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora o dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el CP y ya me tiembla la pierna, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife, la salud persona a persona.
10 y 17 minutos. Ayer entrevistábamos en este programa al responsable de una de las ONG que trabajan con gente en situación de vulnerabilidad en Canarias, particularmente en la isla de Tenerife, con Benjamín Barba, que es presidente de la Asociación Cairo, y nos hacía una radiografía de lo que ellos en primera línea de batalla en la lucha contra la pobreza, contra la situación de personas vulnerables, pues estaban detectando, ¿no? Una percepción que se confirmaba un ratito después, cuando Cáritas Diocesana, en este caso, en nuestra provincia hermana, Cáritas Diocesana de la Diócesis de Canarias, que es la de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, pues hacía una radiografía presentada a su memoria anual y nos destacaba que habían atendido a 29.100 personas en la provincia de Las Palmas. Estoy hablando de lo que supuso un 17,5% más que en 2019. Esa es la radiografía en sensaciones, en la lucha diaria y en cifras, ¿verdad? Eso es lo que nos dicen las dos perspectivas, las dos aristas de este problema. Y es que realmente cada vez hay más familias canarias que lo pasan mal. Por eso a mí me llamaba la atención cuando salía del programa y leía este teletipo que dice así de la agencia EFE. La economía canaria va francamente bien, ha dicho este lunes la directora general de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife en la rueda de prensa para presentar el boletín de coyuntura económico regional correspondiente al último trimestre. Y la verdad es que a mí me llama la atención este choque entre los datos de la macroeconomía y la microeconomía, porque por una parte los políticos, en este caso la Cámara de Comercio de nuestra provincia, nos dicen que la economía va bien, y lo que palpamos en el día a día, en la microeconomía, en la que manejamos usted y yo de los bolsillos, es que cada vez tenemos menos poder adquisitivo. De todo esto quería hablar con Francisco Javier Velasco, que es secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios y Comisiones Obreras y que está, lógicamente, cerca de los trabajadores. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
¿A ustedes qué le parecen que la directora general de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife digan que la economía va francamente bien, que fue el adjetivo textual que utilizaron desde la Cámara?
Bueno, pues al final lo que queda claro es que al final solo miran los datos de beneficios, solo miran los datos de facturación, pero no miran la realidad de la economía que llega al conjunto de las personas trabajadoras en Canarias, y que ciertamente el poder adquisitivo que venimos perdiendo en los últimos años nos lleva a situaciones vulnerables, aún teniendo un empleo, que es lo peor de todo.
En esa presentación de los datos, el presidente de la Cámara, por ejemplo, decía que había habido un incremento del 16,3% en llegada de turistas, que eso está tirando como motor principal de nuestra economía, hablaba de evidencias de buena salud, pero ¿eso se está traduciendo o no en una mejora de la calidad de vida, de los salarios y de las prestaciones que reciben los trabajadores, por ejemplo?
No, justamente yo creo que está haciendo el efecto contrario, está perjudicando abiertamente, porque muchos de esos turistas que hoy llegan a nuestro archipiélago vienen a utilizar una vivienda vacacional que lo único que ha generado es una falta de empleo regulado, porque en un porcentaje muy importante de las personas que realizan la limpieza o el trabajo en esas viviendas vacacionales carece de contrato. Y por otro lado, ha encarecido el precio de la vivienda al que tenemos que acceder los trabajadores, ya sea en alquiler o ya sea en compra. Por lo tanto, solamente con ese dato ya queda claro que es merma el poder adquisitivo de los trabajadores y, por tanto, nos enfrentamos con más dificultades a fin de mes.
Francisco, la pelota está en el tejado de la negociación colectiva. Es decir, realmente, porque hemos entrevistado también a numerosas personas con incapacidad de acceder a una vivienda y yo no sé hasta qué punto vamos a llegar, porque las cifras están ahí. Y sobre todo, el no poder acceder a una vivienda realmente es uno de los problemas que más está acuciando a todas las personas, desempleados, empleados, a todo el mundo, quiere decir. Realmente, ¿qué podemos hacer? Porque los empresarios hablan de que hay una negociación colectiva y de que ahí se aprueban unos convenios. ¿Realmente se puede hacer algo más desde el punto de vista sindical?
Hombre, desde el punto de vista sindical está claro que nosotros firmamos convenios y somos partidarios de ellos, pero en la misma medida que cuando las cosas vinieron mal fuimos responsables y nos sentamos a valorar esa situación en cuanto al propio COVID, bien, en esta actualidad donde muchos de los convenios se firmaron post-COVID y se firmaron con unas previsiones del propio gobierno de Canarias que preveía que hasta el 2025-26 no se recuperaría el turismo y que estos datos se han visto desbordados, que la facturación está, que los beneficios están y que los empresarios son los que están teniendo el aumento de beneficio, serían los que tendrían que tener la responsabilidad de sentarse, abrir los convenios y mejorar la negociación colectiva a nivel económico. Y a nivel político, evidentemente, hay que buscarle una solución a la vivienda. Pero ya no es ahí que buscarle una solución a la vivienda a largo plazo, esperando que se construyan 10.000 viviendas o 20.000 viviendas en los próximos 5 o 6 años. El problema lo tenemos ahora mismo. El problema tiene que ser entrar directamente a valorar una desproporción brutal que tenemos en todo el archipiélago con la vivienda vacacional, en residenciales, hasta en viviendas que han sido VPO, que han tenido un acceso a esa vivienda con unos beneficios económicos y sociales, porque al fin y al cabo esa aportación es pública y que hoy están convertidas en vivienda vacacional, y que esto hay que revertirlo de alguna manera para volver a poner la vivienda en alquiler para que las personas trabajadoras puedan disponer de un alquiler asequible a la realidad de sus salarios.
Claro. Hay empresarios del sector turístico que nos han manifestado, lo han manifestado aquí en este programa, Francisco, que ellos están pagando por encima de convenio y además argumentan que quieren tener a los mejores trabajadores, que están en un momento en que es difícil en algunos puestos, por ejemplo, encontrar profesionales cualificados y que por eso, por esa falta de oferta, digamos, de trabajadores cualificados, a los que encuentran, les pagan bastante por encima de convenio. ¿Ustedes tienen constancia que esto sea así realmente y qué te parece?
Bueno, yo esta misma mañana estuve participando en otra intervención con vosotros en la COPE. Es cierto que alguien puede manifestar que paga por encima de convenio cuando al final la herramienta que ha permitido subir los salarios viene vinculada al propio convenio, pues ciertamente no. Están pagando lo que establece el propio convenio con una posibilidad de negociación interna. Pero en muchos de los casos lo que están pagando está por debajo de los salarios medios de esa categoría en el resto de España. Por lo tanto, adecuémonos a la realidad y si queremos salir de esta, verdaderamente tenemos que empujar todos para el mismo lado. El beneficio, o el incremento de los beneficios se tiene que repercutir y hacer un reparto de la riqueza homogéneo y que llegue verdaderamente a los bolsillos de las personas trabajadoras, porque el problema, si no, será un colapso. Lo vimos el día 20 de abril. Yo creo que la sociedad hoy está más cabreada que nunca y yo creo que es el momento de pararnos a reflexionar dónde nos hemos equivocado en el modelo urbanístico y en la ampliación de un decreto de vivienda vacacional que ha ido en contra de la población general.
Una última cuestión, Francisco. Estas medidas como la que ha puesto implementado Asotel con este programa piloto de guaguas para transportar a los trabajadores del sector turístico, que hemos entrevistado a algunos de esos trabajadores y nos dicen que les parece estupendo y que lo consideran una buena medida. Y sobre todo también el anuncio, que no sé si se hará realidad alguna vez, de que los propios hoteles las propias empresas hoteleras del sector puedan hacer promociones de vivienda para destinadas a sus trabajadores. ¿Ustedes cómo los ven, esas dos medidas?
Bueno, todas las medidas que lleven a mejorar la calidad del empleo son positivas. Yo sé que ahora mismo es una experiencia piloto y que solamente está dedicada a una zona muy concreta de Costa de Ege. Esperamos que esa medida se amplíe y llegue a más zonas del sector turístico, como la propia población de Arona, Playa Las Américas, y que ciertamente al menos los trabajadores pueden acceder a su puesto de trabajo sin preocuparse por el aparcamiento, sin las prisas, sin esa incertidumbre de qué va a pasar con la cola o no, si la guagua vendrá llena y no podré entrar, si tendré que esperar una guagua posterior. Todo eso lo disipamos con este proyecto y lo vemos como positivo. En cuanto a la posible creación de viviendas por parte de las empresas de hostelería, pues yo creo que hace 25 años teníamos muchas más posibilidades de vivienda en el sector hotelero y el sector hotelero fue reduciendo ese porcentaje de viviendas para el personal a prácticamente el cero actual que vivimos. Toda lo que sea poner vivienda a disposición del conjunto de trabajadores será una buena política y una decisión acertada, siempre y cuando esto no condicione a que con la pérdida del empleo pierdas la vivienda, porque ahí es donde tenemos el grave problema. Al claro. Final podremos tener una vinculación de no puedo dejar de tener estas condiciones laborales porque pierdo mi vivienda. Y al final sería la pescadilla que se muerde la cola. Tendríamos la posibilidad de tener vivienda, pero a lo mejor empeoran las condiciones laborales.
Esa es una clave muy importante, efectivamente, la que acabas de apuntar. Francisco Javier Velasco, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios de Comunicaciones Ferroviarias. Muchísimas gracias. Un abrazo.
A vosotros, muchas gracias.
Hasta luego. Eso es lo que opinan de los sindicatos, pero aquí en COPE queremos contarte también el testimonio en primera persona de personas que también lo están pasando mal. Cristina es una persona que lucha para sacar adelante a su familia, está en situación de vulnerabilidad, ha pedido o ha intentado tramitar el ingreso mínimo vital sin éxito, vive en Añaza, en una de las famosas viviendas de Visocan. Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo, y a la COPE, y gracias por haberme avisado otra vez.
Encantado de saludarte, porque ustedes con los de la vivienda de Visocan, ya hablamos contigo hace año y medio, y sigue la cosa complicada, Cristina, ¿no?
Muy, muy, muy complicada, sí. Ahora quieren echar a los ocupas, después a las personas que no han firmado contrato, y después, como yo, a las personas que estamos hace años y estamos con contrato.
Cristina, cuéntame tu situación familiar, porque tú creo que tienes dos hijos, ¿no?
Sí, yo tengo un niño de 13 años y un niño de 10 años. La verdad que mis circunstancias ahora mismo económicamente y laboralmente es muy crítica y yo solo tengo un ingreso de 300 euros que me da mi expareja por la manutención de los niños, pero tú comprenderás que con 300 euros una familia de dos niños hace frente un mes sí y un mes no.
Estás en situación de desempleo, solo tienes esa pensión que te pasa a tu expareja, 300 euros y ustedes son tres para comer todo el mes.
Somos tres, sí. El niño de 10, el niño de 13 y yo.
Y tú has pedido, me comentabas ayer cuando hablábamos, o has solicitado el ingreso mínimo vital. ¿Cuál ha sido tu experiencia, sí, Cristina?
mi experiencia muy mala con el ingreso mínimo vital, porque como mi expareja tiene a los niños en su seguro y lo tiene todo legalmente, pues él tiene una buena nómina, tiene un buen trabajo, y me la han echado dos veces para atrás.
O sea, que no han aceptado tu solicitud.
Porque, claro, no llego a los límites que ellos piden. Y como no llego a sus circunstancias, a sus normas, pues me lo han denegado dos veces.
Pero es difícil de entender que tú, con dos niños a tu cargo, aunque me dices que...
Sí.
¿Costa que están a cargo del padre o no? ¿Cómo es la historia? Porque,
no,
claro,
no,
o sea...
no, él se fue, yo me separé hace 3 años,
sí,
y yo he luchado con los niños y él se ha desentendido de ellos, él no los ve, no viene a verlos, etcétera, etcétera.
¿Y cómo es posible que no cumplas con los requisitos para recibir el ingreso mínimo vital, Cristina? Es
porque los niños están registrados al nombre de él, y normal, desde que apretan, como digo yo, la tecla mágica, pues ve que él es seguridad privada, él tiene un buen sueldo.
Yeah.
Entonces, me la han rechazado dos veces.
Yeah. ¿Y cómo hace uno para vivir con 300 euros cuando tienes dos niños a tu cargo?
Pues mira, haciendo milagros, Guillermo, sinceramente, haciendo muchos milagros, con ayudas de la trabajadora social. Yo soy una persona muy activa, ¿sabes? Que me gusta trabajar, estar trabajando, sacar a mi familia adelante, pero después de lo que pasó, de lo de el confinamiento, pues todo esto se ha puesto, ya las cosas están muy caras, ya no puedes ir ni con 100 euros a comprar porque no traes nada, tengo la tarjeta de Hiperdino, y como yo, muchas.
¿Estás recibiendo ayudas de alguna ONG, de alimentos, me imagino?
Ahora mismo en Añaza está paralizado.
¿Paralizado?
Por problemas familiares, la chica que estaba llevando la ONG en Añaza está pasando un momento crítico por un fallecimiento y la tienen parada. Pero vamos a ver, las ONG no es todos los días, es cada 15 días, cada 20 días. Porque es lo que donan, ya no, la comida europea ya no viene.
Sí, sí, nos lo contaba ayer el presidente de la ONG Cairós, efectivamente.
Entonces, ya la comida europea ya no viene, eso te daba para 6 meses, pero es que ya no está viniendo la comida europea. Entonces, lo que te vayan donando es lo que ellos van dándole a la familia, y no soy yo sola, son miles de familias en Añaza.
Hay muchas personas en Añaza con la situación que tú me estás comentando.
Dime.
Hay muchas personas en Añaza que tú conozcas,
sí,
con una situación parecida a la tuya.
Muchísimas, muchísimas. Demasiadas. Por ejemplo, las 658 viviendas de Añaza, como tú bien decías antes a la entrevista, hay mucha gente vulnerable, gente que lo necesita realmente, o están mejor que, un poquito mejor que yo, o peor que yo. Hay de todo, ¿entiendes, Guillermo?
Ya. Yeah. Ya. ¿Y tú has intentado
pero
buscar trabajo, por ejemplo,
vivir,
Cristina, o no?
Sí, yo he puesto currículum en todo. Me defiendo en camarera de piso, tengo título de camarera de piso,
sí,
ayudante de cocina, en restaurantes, pero en empresas de limpieza. Entonces, muchas empresas, no voy a decir nombres, he puesto muchos currículos en empresas, pero... el sistema laboral hoy por hoy está muy jodido, que son los que no entienden los políticos. Por ejemplo, el alcalde de Santa Cruz sabe que yo creo que en todas partes han pasado por pobreza, pero que miren las circunstancias de cada familia. Yo por lo menos no tengo ingreso, ningún ingreso, yo solo vivo con 300 euros. ¿Qué hago yo con 300 euros? Porque si yo pago, ¿de qué le doy de comer a mi niño?
¿Tú pagas factura de luz, me imagino, de agua?
Sí.
O sea, que tienes que contar
más
esos gastos, lógicamente.
Del niño,
¿no?
Sí, tengo un niño de 10 años que va para sexto, necesita internet porque son, ¿sabes? Necesita su ordenador, para hacer sus tareas, sus cosas, buscar información, ¿entiendes? Entonces, una cosa no es de lujo, porque yo si no pudiera tenerlo, pues no lo tengo. Yo sé que es un sistema de Lugo, pero yo, es que yo lo tengo por necesidad.
Y en tu caso, Cristina, por ejemplo, el conflicto que había con Visocan, si tú me dices que tienes un contrato, pero ¿quién no has pagado su alquiler? ¿En qué situación estás con tu vivienda?
No, yo tengo la ayuda de vulnerabilidad.
Sí.
La tengo con la ayuda de alquiler. Pero ahora es que también los servicios sociales tienen todas las agendas cerradas. No te dan cita.
¿Por qué no te dan cita?
Porque están cerrados los cupos. No hay cita. Está súper colapsado, la zona de Añaza está súper colapsado. En ese modo está todo colapsado. Llama, mira, están cerradas las agendas, llama la próxima semana, vuelves a llamar la próxima semana. Mira, es que todavía no se han abierto. Yo llevo así como 4 meses.
Y no hay manera.
Y va a las oficinas de Añaza y te dice, no te podemos atender porque están cerradas los cupos, tienes que seguir llamando. Estoy llamando, si no me cogen el teléfono.
Muy bien.
Es una circunstancia muy mala, Guillermo, de verdad.
No, de verdad.
Si
esto
no cambia.
De verdad. Hombre, habría que estudiar tu caso particular, pero desde luego, si en algún caso, lo digo porque la semana pasada contábamos, por ejemplo, los paupérrimos porcentajes de realmente de personas que están cobrando el ingreso mínimo vital en Canarias cuando realmente lo necesitan, ¿no? Y
también te digo una cosa, sí. Hay gente que viven de cara. También te digo, y no me da vergüenza decirlo, y lo digo a los cuatro vientos y a la copia donde tenga que decirlo, hay gente que están viviendo con sus parejas, diciendo que no viven con sus parejas, tienen un buen sueldo, cobran mínimo vital y tienen todas las ayudas de los servicios sociales.
Ya.
Pues explíqueme, señor, lo que tengo que hacer yo para yo tener un bienestar de vida para mis hijos.
Hombre, con 2 hijos a tu cargo, desde luego, y con esa pensión que te pasa tu exmarido o tu expareja de 300 euros, francamente, se hace muy complicado, se hace muy difícil.
Hombre, haciendo vida y casquilla, la verdad, Guillermo.
Yeah.
Yo no sé dónde va a acabar esto, pero el país va muy mal. La isla va muy, 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 muy mal. Porque no te dan ayuda, no hay bancos de alimentos, porque es que ya no hay bancos de alimentos. ¿Dónde van la gente que realmente, realmente lo necesita? Porque yo sí, a mí me piden cualquier cosa y yo llevo mis papeles. Acredito que es verdad lo que estoy diciendo. Pero si no hay bancos de alimentos, ¿cómo vamos a subsistir?
Bueno, bancos de alimentos hay, lo que pasa es que tienen menos alimentos, vamos a decirlo así, por este tema de Europa que nos comentaban ayer.
Sí, ya
pero
no
bueno.
Viene la comida europea,
ya. Sí, ¿no?
La comida europea se acabó, me parece que hace como 5 o 6 meses se acabó la comida europea. Entonces,
Cristina, gracias por contarnos tu caso y te deseamos suerte, ¿verdad? Que puedas salir adelante y que puedas sacar adelante
vale,
a tus hijos.
Vale, sabe dónde estoy cuando quieran saber algo o...
Muy bien,
¿sabes?
Muy bien.
Aquí estoy para
Cristina,
lo que
muchísimas gracias, mucha suerte, de verdad.
Vale, gracias Guillermo, a
bueno,
todos.
Hasta
buen
luego.
Día.
Está la situación solo, un testimonio de muchas personas que lo están pasando mal en Canarias, ¿no? Y por eso hay que alabar y destacar desde luego el trabajo de organizaciones como Cáritas, que están cerca de estas personas. Pero por eso digo que a veces cuando utilizamos los términos creo que deberíamos ser un poco más correctos, ¿no? Y cuando escucho a Lola Pérez decir que la economía canaria va francamente bien, pues hombre, hay que situarse también, creo que en la piel de todos y que haya un reparto más justo de la riqueza. Le doy mensajes en el 610-1080-11, nos dicen el oyente por aquí, buenos días, en este momento el gran problema del alquiler se tiene por parte del propietario que no tiene seguridad ninguna donde el inquilino entra en la casa y luego se declare vulnerable, con lo cual no se tiene ningún beneficio pensando a tener gasto, dice por aquí este oyente. Otro oyente que nos dice, tremendo, vivienda de protección oficial que sean viviendas vacacionales ahora mismo, se pregunta este oyente. Otro oyente. Escuchando a esta señora, me doy cuenta de la realidad que hay en Canarias y de la disparidad de criterios a la hora de analizar las cosas. Desde luego, los empresarios a veces pienso que están en su torre de cristal y no ven lo que está pasando realmente. Anda, me suena de los políticos, dice por aquí con cierta sorna este oyente. 10:39, la situación de muchos canarios, ¿hay riqueza o hay pobreza? Ha sido nuestro tema del día con Quirón Salud Tenerife.
Buscar trabajo es una movida. Actualizar el currículum, meterte en portales de empleo.
En Proyecto Ponos te ayudamos con formación y orientación laboral gratuita. También puedes acceder a una beca para trabajar en aquella empresa con la que siempre soñaste.
Si tienes entre 16 y 35 años, eres de Tenerife y quieres saber más, visítanos en el Centro Cultural de los Cristianos. También estamos en Guía de Isora y Candelaria.
Ven y ponte las pilas.
Es una iniciativa del Cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna. Inscríbete en www.consiguecurroconponos.com.
Llega la solución SATE del líder en fachadas. Junoterm, de Pinturas Juno. Junoterm ha demostrado su ahorro energético en proyectos de rehabilitación. Te ayudamos en tu proyecto SATE. Más información en juno.es.
Disfruta del mejor deporte en Lusogar Tenerife. Televisor Thomson de 40 pulgadas por solo 199 euros y televisor LG de 55 pulgadas por solo 479 euros. Ahórrate más del 40% en Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Y hasta aquí el día de Canarias, Sal.
En Aldi lo tienen todo controlado, Aldi. Producto canario en cada carro para cocinar sancocho y papas con mojo.
En todas las islas e islotes estamos de fiesta, Al, que se note.
¡Feliz día de Canarias!
Celebrar lo que nos une.
Nos une más. Así de fácil.
Así de Aldi.
Quieren que nuestro acento no suene en Bruselas y que no reclamemos lo que nos corresponde. Pero Canarias se hizo de lucha y vamos a pelear por lo que es nuestro.
La fuerza de nuestro acento está en tu voz, está en tu voto. Este 9 de junio vota Carlos Alonso. Vota Coalición Canaria.
El poder de nuestro acento es imparable.
Ven al Multicentro Comercial El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre. Moda, calzados, complementos, electrónica, deportes y una gran oferta de ocio. Todo lo que buscas lo encontrarás en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
El próximo sábado 1 de junio, en el Parque Cultural Doña Chana de La Orotava, vigésimo baile del Candil Támbara. El espectáculo contará con la actuación de los grupos invitados, Agrupación Folclórica Aldea Blanca de San Miguel, Los Donis de los Realejos y Tehuaco de Tegueste. Organiza Támbara y el Área de Cultura del Ayuntamiento de La Orotava.
Sábado y domingo 1 y 2 de junio, Plaza del Adelantado de La Laguna. Fanzón de la Federación Española de Fútbol. Ven, sácate una foto con los trofeos de las actuales campeonas del mundo. Disfruta de las actividades organizadas. Fútbol 3x3, fotomatón, chutómetro y futbolines. Fanzón homenaje a las campeonas del mundo. El 1 y 2 de junio junto al Ayuntamiento de La Laguna.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:42, si usted va hoy a las Teresitas, no se asuste, porque les puedo adelantar que hay un simulacro de emergencia que va a poner en marcha hoy el Ayuntamiento de Santa Cruz. Y me ha generado curiosidad esta noticia. Gladys de León es la concejala de Seguridad y Movilidad en el consistorio. Gladys, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Está bien que lo diga para que los bañistas que estén en la playa pues nos asusten, porque es un simulacro.
Claro, porque a lo mejor llega alguien hoy a darse un bañito de tetita y se ve con aquello y se asusta.
Lo avisaremos por megafonía. En lo que comencemos, que aún no comenzará en muy, muy poquito, lo avisaremos.
Bueno, ¿y en qué va a consistir este simulacro, Gladys?
Bueno, esto es un simulacro que está organizado desde el área de seguridad, en la que se van a recrear una serie de situaciones que no son comunes, o sea, que pueden ocurrir, pero que, bueno, con algunas dificultades cada una de ellas para poder afrontarlas, ¿no? Está por un lado la Cruz Roja, la Policía Local y Protección Civil, ¿no? La unión de los tres recursos que tenemos aquí en la playa, pues cómo van a actuar en un momento determinado, como dije, en tres situaciones diferentes, ¿no? Se hará de tres formas. Primero habrá una persona en apuros que en el momento que se encuentra en esa situación, pues hay una serie de dificultades, como por ejemplo que la moto de agua no esté aquí porque esté atendiendo otra cosa en otro lado, y la forma en la que se van a resolver todas esas cosas que pueden ocurrir y que en un momento determinado pues no tengas pues a lo mejor una moto de agua o no tengas la ambulancia a mano, y cómo lo van a resolver.
O sea que básicamente, porque me diste tres situaciones, ¿cuál, sí, exactamente qué es lo que vamos a ensayar?
Mira, vamos a ensayar. Primero, uno es una persona que se encuentra en apuros, pues en la playa, ¿no? Uh-huh. Que esté medio ahogándose o como sea. Entonces, sí. Se van a poner a funcionar tres drones. Los drones que tiene tanto la policía local como Protección Civil como la Cruz Roja, y un dron acuático que tiene la Cruz Roja, ¿no? Que creo que lo están presentando hoy aquí en la playa Las Teresitas, ¿no? Entonces, en ese caso van a actuar esos tres. Después, en la parte, otra persona que se encuentra en apuros, pero por fuera de la escollera, digamos, donde no hay visibilidad, sí, desde la playa. Sí. Entonces, se va a actuar con el dron acuático, un dron que puede ir o con un socorrista o que puede ir solo por el agua, y depende si la persona no está bien, pues se puede agarrar. E incluso tienen el one-up, que es el que se tira y se infla para que flote. Y después, el tercer caso, que serían pues cuatro menores que están en una tabla y que, bueno, se les vuelca o en una patineta se les vuelca, pero son menores. Entonces, una vez que hayan sido rescatados, pues entonces también actuará la parte de la policía local con la filiación de los menores, el aviso a sus familias y, bueno, todo eso más o menos es lo que está preparado para hacer el simulacro de hoy por la mañana, que bueno, que surgirán imprevistos o no, uh-huh, y vamos a ver cómo se resuelve, que yo creo que bastante bien. Ahora mismo ya estamos, sí, estamos avisando de que va a empezar el simulacro para que la gente de la playa no se asuste.
O sea, que lo están ocupa ahí por megafonía para que la gente no se asuste, evidentemente.
Sí, estamos avisando.
Te
sí
decía que ¿cuántos efectivos participan en un simulacro de este tipo, Gladys?
Bueno, en este caso tenemos, aquí hay más de 100 personas entre Protección Civil, Policía Local, Cruz Roja, porque además, y los figurantes, además en la Cruz Roja no solamente tenemos pues los socorristas, también hay enfermeros, están los técnicos, están los que llevan las motos de agua, los que dirigen los drones, tanto de cada una de los operativos, y la verdad que hay un despliegue de bueno, prácticamente entre 80 y 100 personas, una cosa y otra. Sí.
Oye, y por curiosidad, ¿estos drones cómo funcionan exactamente? Es decir, ¿son para tener una visión o realmente, sí, qué es lo que hacen estos drones?
En realidad los drones de aire, pues lo que hacen es que los hacen volar para ver la situación, dónde se encuentra, dónde está esa persona, localizar a esa persona, y después el dron acuático ya se dirige hacia donde lo dirigen, hacia donde está esa persona, o bien por teledirigido o bien por la misma persona, un socorrista que vaya agarrado a él porque flota, y va agarrado y va buscando dónde está la persona y puede llevar encima pues incluso pues eso con los algo de salvamento. Por
pero
ejemplo,
a ver, pero el, o sea, la persona se puede agarrar al dron, pero entonces
sí, al sea, acuático sí, al acuático al sí, acuático. Si la persona está en condiciones, tiene claro, como unas asitas por los lados.
Y el dron va guiado y, por ejemplo, el dron puede llevar hasta la orilla a esa persona,
exacto,
si va agarrado, ¿no?
Exacto. Ah, si la persona está en condiciones, si la persona no está en pérdida de conocimiento, sí puede, por supuesto, se agarra y el mismo dron solo lo puede traer hasta la orilla.
Ahora mismo, en este caso... O sea, que es un dron, vamos, con fuerza, digamos, ¿no? No sí, sé si llevará incluso un salvavidas o algo, pero vamos.
Es un salvavidas.
Es un salvavidas, claro.
Sirve salvavidas también, o sea que sí. Y bueno, vamos a ver qué tal. La verdad que están todos con muchas ganas de que salga todo bien. Está todo preparado. Tenemos la Zodiac también en el agua. Y bueno, yo espero que, bueno, que por lo menos esos exámenes, estas cosas que... los exámenes que se hacen, están bien, porque nunca sabes la situación que te puedes encontrar, y por lo menos, pues bueno, ya siempre es bueno practicar ese tipo de situaciones.
Hombre, pero es muy interesante contar con estos drones para, sí, con esta tecnología para este tipo de situaciones, porque yo creo que cambia bastante un poco la fisonomía de lo que es un rescate de este tipo, ¿no?
Sí, además incluso hasta los drones aéreos, a la hora de sacar una ambulancia, por ejemplo, si pilla un fin de semana que a lo mejor está más colapsado, pues el dron aéreo pues mira en qué situación está el tráfico para sacar la ambulancia por un lado o por otro. O sea que yo creo que estamos, de momento estamos preparados y la cosa está bastante bien para... Vamos a ver qué tal sale.
Hombre, aunque... en general, vamos a ver, la playa de Teresitas, todos sabemos que con la escollera es una playa tranquilita, pero por ejemplo, ¿vale? Se me viene a la memoria ahora mismo Almáciga, o se me viene las gaviotas, quiere decir que el día que se mete oleaje, pues oye, nos pueden echar una mano buena, ¿no?
la situación es diferente, pero bueno, entre la Zodiac y ese tipo, los drones son fundamentales, importantísimos, porque te dan una visión desde que no puedes tener desde el puesto de la Cruz Roja, por ejemplo, que están aquí, porque en uno de los casos, el segundo caso, la persona no está a la vista de los socorristas que están en la Cruz Roja, ¿no?
Exacto.
Sino tienen que mandar el dron a localizar, a ver dónde está, para después ir a rescatar.
Exacto. ¿Y cuántos drones de estos tenemos, por curiosidad?
¿Cuántos, perdón?
¿Cuántos drones de estos tenemos?
De los acuáticos hay uno y de los de, y después. Del acuático hay uno que es de la Cruz Roja.
Sí.
Y después de cada uno, tanto Protección Civil como Policía como Cruz Roja también tienen drones aéreos. La Policía hay dos, en la Protección otros dos y la Cruz Roja creo que tiene dos. Exactamente no sé cuántos, pero creo que tiene dos. O sea que tenemos medios y además policías preparados para llevarlo, gente de Protección Civil preparados para llevarlo, o sea que bien,
muy bien preparados. Oye, Gladys, hemos aprendido mucho, ha estado muy interesante la cosa, ¿eh? Espero que vaya bien el simulacro y sobre todo que quedemos bien preparados, que es de lo que se trata.
Yo creo que sí, además hay unos profesionales magníficos aquí que están haciendo muy bien su trabajo, que están muy preparados y que yo creo que va a salir todo perfectamente, a pesar de que los que han organizado el simulacro han dicho que habrá sorpresas para ver situaciones que no estén previstas, a ver qué tal salen. Yo creo que va a salir estupendamente.
Perfecto. Gladys de León es concejala de Seguridad del Ayuntamiento de Santa Cruz. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. La cantidad de cosas que se pueden hacer con ese tipo de drones, francamente, la verdad que es realmente interesante y ha cambiado la fisonomía. Ese dron aéreo que nos otorga la visión en el rescate y el dron marítimo que puede servir pues de salvavidas para rescatar a la persona. No dejo el Ayuntamiento de Santa Cruz porque es que acaba de terminar hace un momentito la rueda de prensa de presentación de los actos del Día de Canarias y voy a saludar a José Manuel Bermúdez, que es el alcalde. José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Santa Cruz, que volverá a convertirse en el centro de las tradiciones, ¿no?, con motivo de este Día de Canarias, alcalde.
Pues la verdad que es el centro del Día de Canarias, porque no creo que haya un municipio en Canarias que tenga más actividades el Día de Canarias que nosotros, desde por la mañana hasta por la noche. Ese día es un día para venir desde cualquier punto de la isla o de Canarias a Santa Cruz y poder disfrutar de gastronomía, poder disfrutar de vinos, de vinos canarios, por supuesto, poder disfrutar de productos de la tierra, de animales vinculados en nuestro campo, en nuestra tierra, también poder disfrutar de música y folclore, de artesanía canaria. Tenemos un gran concierto esa tarde, que ya es tradicional el Día de Canarias en Santa Cruz, que es el concierto de los Sabandeños, por supuesto todo de manera gratuita, para que todo el mundo lo pueda pasar bien, en un día que celebramos, que tenemos que celebrar como se merece, ¿no?
Desde luego que
también
sí.
También tenemos deportes y juegos autóctonos y tradicionales. Tenemos una luchada en la Plaza de España,
sí,
protagonizada por el Club de Lucha Campitos, que es nuestro club de lucha de referencia, ¿no? Es decir que tenemos de todo.
Bueno, hay que decir que empezamos, por ejemplo, también en la calle de la Noria con la Feria del Vino, lo digo para los más gastronómicos, ¿no? O sea, el programa arranca desde realmente mañana por la noche, ¿no?
Empieza desde mañana por la noche con la Feria del Vino y se extenderá hasta el propio Día de Canarias, que el Día de Canarias por la mañana, bueno, yo, por ejemplo, me pondré el traje de mago desde las 9:30 de la mañana para ver todas las actividades.
Hombre, que el traje de mago lo tiene José Manuel Bermúdez prácticamente de finales de mes de abril, que empezaron las fiestas de mayo, o sea, que es un poco el broche de oro a todas las fiestas de mayo de la capital, ¿no?
Más o menos, realmente me lo pongo porque, en primer lugar, porque es el Día de Canarias, en segundo lugar, porque es tradición que el alcalde y los concejales que acuden al concurso de comidas típicas, al concurso gastronómico, que es quizás uno de los más antiguos de todo el Estado español, concurso de comidas típicas, siempre vayan ataviados de mago o de maga.
Claro.
Por eso me lo pongo.
Efectivamente. Bueno, va a ser un, repito, un broche final, yo creo que a toda la programación de las fiestas de mayo. Y, hombre, pues yo creo que hay que animar a todo el mundo a que participe José Manuel. Y, bueno, pues también, ¿por qué no decirlo? Con los sabandeños que le dan ya ese toque ya final a unas grandes fiestas de mayo, ¿no?
Pues han sido unas fiestas de mayo extraordinarias, porque todo lo que se ha realizado ha tenido una gran participación, ¿no? Desde el baile de magos y magas, pasando por pues las cruces enramadas, tanto en nuestros barrios como en la Rambla, la feria del Parque García Sanabria, los gorgoritos, en fin, han sido muchas cosas, y todos los conciertos que se han celebrado en la Plaza de la Candelaria, que han estado, la verdad, que llenos de gente, llenos de público. Estamos muy contentos.
José Manuel, un par de cuestiones de actualidad también, aprovechando que estamos en conversación. ¿Cómo van estos primeros meses, por ejemplo, de esos charcos de la zona de charcos de Valle Seco, que es un proyecto en el que ustedes ponían toda la ilusión del mundo? ¿La gente ha respondido? No sé, ¿alguna incidencia a nivel de movilidad? ¿Cómo está yendo la gente? ¿Aparca o no aparca? ¿Qué balance hace en estos primeros meses?
Pues muy positivo. Los charcos se están utilizando de manera masiva, algunos, la mayor parte, para bañarse, otros para simplemente pasear o hacer actividad física. Estamos culminando algunos detalles de mejora que necesitamos, que tienen que ver con poner algo de calistenia, poner algo infantil, sí, ¿vale?, tipo parque infantil, y poner ese restaurante, que tenemos el sitio para ponerlo, pero que hay que sacarlo a concurso público. O sea, estamos preparando ya mejoras que se van a realizar a lo largo del año, pero la acogida ha sido muy buena. Ayer mismo una persona que no había estado me felicitaba por la calle porque estuvo y le pareció... Y algo que llama la atención a todo el mundo, y es que la gente cree que es más pequeño de lo que es.
Sí.
Es un espacio muy, muy amplio, muy grande, y sorprende lo grande que es. Para mucha gente es una de las cosas que más le sorprende. También contento porque el Cabildo ya tiene prácticamente aprobado el proyecto de rehabilitación del Centro Insular de Deportes Marinos.
Sí, que está al lado.
Que va a ser un complemento perfecto, que va a ser un centro abierto, va a ser un centro público, y eso nos viene muy bien a toda la zona para la práctica de los deportes náuticos, ¿no?
De verdad que sí. Otra cuestión de actualidad, José Manuel, ¿qué le parece al alcalde esta campaña de la silla de Carlos Tarife, que va a comenzar esta tarde a las 7 y que va a llevar al concejal de Servicios Públicos y primer teniente de alcalde a sentarse, a informar a los ciudadanos de que deben depositar correctamente la basura? ¿Qué le parece la campaña, sí, todo el revuelo mediático que se ha armado con este asunto?
Vamos a ver, yo creo que lo que Carlos ha intentado es visibilizar un problema, hacer visible un problema. Y es un problema recurrente, es un problema en el que los funcionarios y empleados públicos y los empleados que se encargan de la limpieza, pues están hartos de ver todas las semanas en los mismos sitios. Es decir, hay una serie de puntos negros en la ciudad donde de manera recurrente se incumplen las ordenanzas. Nosotros tenemos un sistema de limpieza que parte por unos derechos que indiscutiblemente el ayuntamiento tiene que hacer cumplir, que tiene que ver con la limpieza, con las frecuencias, con el contrato que le pagamos a la empresa que lo realiza, y también tiene que ver con unas obligaciones de los ciudadanos. Si cualquiera de las dos cosas falla, el sistema de limpieza cae. Entonces, si tenemos 14, 15, 16 puntos en el municipio donde toda la semana se deposita la basura, no ya fuera del contenedor, sino que se deposita sin ni siquiera estar dentro de la bolsa de basura. Hombre, yo creo que el concejal lo que está intentando es hacer ver que eso no puede seguir siendo así, y que, ojo, lo protagonizan una minoría de vecinos. La mayor parte de los vecinos sí son responsables, pero hay una minoría que siempre hacen lo mismo. Y dentro de esa minoría incluimos a empresas, porque hemos detectado que en vez de llevar los residuos de determinadas obras a los puntos limpios,
sí,
se dedican a dejarlos dentro o fuera de los contenedores. Y eso lo hemos visto todas las semanas. Entonces, francamente, yo creo que don Carlos lo que ha hecho es visibilizar, hacer visible un hartazgo e intentar concienciar a aquellos que incumplen las normas de que lo dejen de hacer. Y, por supuesto, evidentemente que para sancionar están tanto la policía local como los inspectores de servicios públicos, que serán los encargados de hacerlo.
Bueno. Pues José Manuel Bermúdez, esperemos que ese Día de Canarias sea un éxito en la capital tenerifeña. Muchísimas gracias, alcalde. Un abrazo.
Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Hasta luego. Bueno, había anunciado Carlos Tarife que iba a empezar en Añaza, pero esta mañana con Mayer ha dicho que no quiere desvelar, que a lo mejor hay algún cambio de planes y que no quiere desvelar el punto exacto en el que va a estar esta tarde a las 7 el concejal de Servicios Públicos, que comienza esa campaña de la silla. Ayer Patricia Hernández decía que le parecía una machangada, hoy el alcalde de Santa Cruz ha dicho que lo que quiere es visibilizar la existencia de un problema. Bueno, pues aquí obviamente te ofrecemos todas las opiniones y todas las posturas, posicionamientos políticos desde todas las formaciones que completan el pleno del ayuntamiento. 20 segundos para las 11, vamos a escuchar las noticias nacionales, el boletín nacional de la cadena COPE, y seguimos con la radio. Viene ahora Maricruz con sus palabras canarias, tenemos que seguir hablando de la falta de cajeros automáticos y hablaremos también de tabletas, de móviles y de niños pequeños. Va a estar muy interesante, ¿eh?